Muy buenos días y
muchas gracias.
Buenos días a todos los oyentes.
Muchas gracias por tu comprensión.
Es hombre, es que es normal con todo lo que está pasando cada día. Yo no sé cómo te da la vida para poder...
Fíjate tú que ayer hablaba con un colaborador y decía, hoy vamos a hablar de fútbol porque estoy desconectado, estoy en proceso de desintoxicación mental. Ya le superó el tema, ya le superó.
Es que, pero pues eso es lo que le está pasando a la ciudadanía en general, que es tanto que ya no llega a asumirlo, y eso es malo en conjunto para todos nosotros, porque los que desconectamos al final no hablamos de ello, y eso al final es lo que busca este gobierno,
pues sí,
que se deje
pues sí.
de hablar de todo esto.
Yo si no te lo he recomendado, lo vuelvo a recomendar, yo en el programa lo habré hecho como 30 veces, recomendar la lectura de un libro de Alejandro Nieto que se llama El desgobierno de lo público, editado hace ya más de 20 años, que hace una radiografía de este país, de lo que está pasando actualmente, maravillosa, donde no pensemos que lo que pasa es fruto de la incapacidad de los que nos gobiernan, sino que tienen un plan de desgobierno precisamente para lo que acabamos de hablar, para que la gente se vaya apartando. Cuanto menos gente esté involucrada y cuanto menos gente esté participando de lo público, mejor, porque los que están tienen menos enemigos y gobiernan mejor. Esto es de gobierno, es un gobierno encubierto. Así que no pensemos que estos son todos errores, esto es un guión.
No, eso es evidente, y además un guión que ya se ha vivido en otros países, y por lo tanto, bueno, pues es un guión que ya se sabe que funciona y hace que gobiernos como el desgraciado gobierno que nos desgobierna actualmente se mantengan en el poder.
¿Tú te crees que es una sociedad sana cuando estamos condicionando el futuro de nuestro país a decisiones judiciales que pueden tardar entre un año y 10 años? Cuando tarda un año nos quejamos que es rápida, cuando tarda 10 años nos quejamos que es lenta. ¿Podemos condicionar el futuro de nuestro país a esto, o hay unos tiempos que son los tiempos de la política donde las responsabilidades de los hechos deben ser tenidas en cuenta por los ciudadanos y pasar la factura en las urnas? Esto no sé si me explica lo que te quiero decir, porque lo que me preocupa a mí es que...
Es una mezcla de las dos cosas, la falta de seguridad jurídica, o cuando ya llegamos a un punto que los ciudadanos normales no nos sentamos protegidos por nuestro código de conducta social, que ese deber de velar por ese código de conducta social lo tienen los juzgados y tribunales. Cuando los ciudadanos no consideramos que estamos protegidos, que tenemos una inseguridad jurídica brutal, es cuando para mí la sociedad empieza de caer. Yo creo que estamos ya en una fase donde a quien quiera que le pregunte no se encuentra protegido, no siente que hay una protección por toda esta infinidad de leyes derivadas del buenismo político de la izquierda nos han traído, ¿no? Y al final por eso están surgiendo ya voces que hablan de cambiar ese tipo de fórmulas que solo hacen que la gente sienta que se protege a los que incumplen nuestro código de conducta para vivir en una sociedad. Eso por una parte. Y cuando esa justicia está saturada y encima no es eficiente para el colectivo bueno, ¿no? Para el colectivo de la sociedad buena, y ve como grandes casos de corrupción como los que estamos viendo se eternizan a lo largo del tiempo, o peor, que hay dudas de la independencia judicial y que cuando pasan a instancias superiores por una cuestión de procedimiento quedan anuladas, véase el expediente de los ERE, ¿no? De Andalucía, donde al final los máximos responsables desde el Falco que se produjo en Andalucía han salido de rositas porque, bueno, por procedimentalmente les han quitado las condenas, pues eso va generando todavía más esa sensación de que la justicia no funciona, y estamos llegando a ese punto de ruptura entre las instituciones y la sociedad.
Bueno, yo ayer vi a tu líder, a tu jefe, a Alberto Núñez Feijóo, y a mí me generó un pequeñito atisbo de ilusión, donde ya ayer fue más concreto, puntualizó cosas, se comprometió a cosas, y además bajó el tono de la radicalidad, bajó el tono del enfrentamiento, diciendo incluso que había posibilidades de que las cosas estuviesen cambiando en el Congreso y que a lo mejor el PNV y Junts decidían el cambio de gobierno que tan necesario... Bueno, el cambio de gobierno no. El cambio de gobierno sí, pero para que los españoles voten, ¿no? Porque el actual gobierno y la mesa del Parlamento se están empeñando en que cada vez nos consulten menos las cosas, ¿no? Que como le dijimos hace 4 años, que no le dábamos la mayoría al PP suficiente como para gobernar, y que ellos, con esta conjunción de astros, consiguieron un gobierno inestable, inseguro, sin apoyo, que no está legislando, que está torpedeando prácticamente todas las iniciativas, que voten los españoles. a la negativa de eso.
Sí, pero a mí el PNV y Junts, que siempre están como a rebufo de lo que va pasando, estas declaraciones vienen a raíz de que se vetó por la mesa del Congreso la posibilidad de tratarlo en el Congreso, ¿no? Pero, sinceramente, estas declaraciones del PNV y de Junts, que vienen a raíz de esa declaración, siguen siendo humo. Básicamente porque si ellos se plantaran realmente y dijeran efectivamente que quieren cambiar las cosas, dirían directamente que apoyarían una moción de censura y aquí se acaba este gobierno. Entonces, el palabrerío, la palabrería, la demagogia y bueno, el seguirnos engañando a todos con una especie de, bueno, sí, yo estoy desengañado, pero bueno, me da igual porque no voy a apoyar la moción de censura, eso creo ya que hay que definir y redirigir realmente las palabras que dicen con los hechos que hacen, ¿no? Y cuando las palabras no se corresponden con los hechos, directamente y por regla general te están mintiendo.
Pues es una triste pena, pero bueno, a mí ya te digo que me generó ilusión ayer, una poquita por lo menos, ver que Alberto Núñez Feijóo puede ser el vehículo que conduzca a un cambio en este país, porque la situación se está convirtiendo en insoportable. Y lo más triste es que estamos normalizando algo que en cualquier país democrático moderno sería intolerable. El estar esperando a que un juzgado actúe cuando los comportamientos que ya se atisban sería suficiente como para que alguien tomara una medida digna y se apartara, ¿no? Yo el de Zapatero no llego a entenderlo. Dice que va a demostrar su inocencia, pero ha tenido 20 días para construir un relato y no le han dado los 20 días para hacerlo, porque ayer el juez Calamás se quedó igual que estaba después de dos horas de... Y eso, hay gente que dice, no, es que ha demostrado que ha demostrado que no tiene datos ninguno para demostrar que es inocente. En 20 días buscándolo, calladito, y después no ha dado ninguna rueda de prensa, un comunicado donde miente, donde dice que autoriza algo que no tiene que autorizar a un juez. No hace falta que nadie autorice a nada, el juez tiene capacidad de pedir la información que necesite. Y eso es un signo de que el tipo es inocente. Yo creo que es un signo de todo lo contrario.
Hay que recordar que en el ámbito penal los imputados tienen derecho a mentir como bellacos. No solo no está prohibido, sino que además se les permite y es un derecho que tienen de poder mentir, negar y no decir nada que pueda ir en contra de su causa. Por lo tanto, bueno, pues todo lo que está diciendo Zapatero a la vista de todas las declaraciones, o sea, todos los datos que se están viendo, el que ahora bueno, pues Zapatero no está siendo defendido por un penalista, está siendo defendido por un especialista en derecho procesal. ¿Esto qué significa? Que su objetivo es destruir y atacar todas las pruebas para que no puedan ser tenidas en cuenta por el juzgado. Y eso significaría que de destruir esas pruebas, y por eso te está hablando de que estos regalos de los joyas del 1.300.000 fueron hace más de 10 años, etcétera, etcétera, ¿no? En esta búsqueda de intentar salirse de Rosita de unos hechos que yo creo que toda la sociedad ya tiene prácticamente alineado, ¿no? Que no haya una sentencia judicial no significa que todos los datos indican a que los hechos son los que son, presuntamente, ¿no? Vamos a decir, porque aquí hay que decir presuntamente a todo. Pero lo que está claro es que es más que evidente esas relaciones entre el gobierno venezolano con Zapatero, esos acuerdos, esas cantidades que se han recibido y, bueno, la relación, ¿no?, de la empresa esta creada por las hijas con el fin de blanquear y ganar más dinero, en una trama que realmente es repulsiva, ¿no?
La verdad es que a mí me sorprende, y sobre todo me sorprende muchísimo que la ciudadanía, porque el PSOE, fundamentalmente aquí en Canarias, sigue teniendo un apoyo incondicional. No sé si porque aceptan que los suyos pueden robar, pueden mentir, pueden engañar, pueden generar tramas de corrupción, pueden generar conspiraciones extrañas, con un desconocimiento absoluto total del líder máximo, que es un tío inteligentísimo, pero no se entera de lo que pasa a su alrededor, y no se pone colorado ni a decirlo, pero me preocupa mucho más que haya gente que siga comprando ese, con el único argumento de que lo que puede venir es peor, que no se puede consultar a la gente, no vaya a ser que te diga que no tienes la razón.
pero porque eso es un argumento que se arraiga en las personas que apoyan los partidos de izquierda, es algo que te lo van arraigando desde la tierna infancia y desde el inicio de cualquier despertar político que pueda tener la persona, ¿no? Siempre se ha asociado a, que además el relato que se ha ido creando por la propia izquierda es nosotros la izquierda somos los buenos, extremadamente buenos, con una superioridad moral con respecto a todos los que no consideran que nuestra forma de pensar es la correcta, y eso se implanta en las personas, ¿no? Y de hecho es muy difícil hablar con alguien de izquierda e intentarle hacer entrar en razón en cuestiones que son básicas, que no tienen ni siquiera que ver con la política, sino con cuestiones económicas que no tienen relación directa política, ¿no? Sino con formas de cómo son las cosas en la realidad, ¿no? En la vida real. Y aun cuando lo ven, ese arraigo de esa superioridad moral, de esa ideología que sí, que bonita es, yo no discuto que sea bonita, pero que una y otra vez se demuestra por los dirigentes de la izquierda que es irreal y además que es una mentira, porque nunca cumple con sus objetivos, por lo tanto mantiene como una especie de engodado, ¿no?, a sus votantes. Lleva a esa ruptura entre la parte que es más crítica, ¿no? Porque el votante de centroderecha es una persona crítica que critica hasta sus propios dirigentes, ¿no? Entonces te ves que tienes una derecha que es crítica, que no es activa en redes, que no es activa en la calle, porque está metido en sus propias cosas o tiene una forma de pensar totalmente diferente al votante típico de izquierda, y es muy difícil sacarlos de ahí, ¿no? Y al final, lo hemos dicho muchas veces, se ha convertido como una especie de equipos de fútbol, donde si eres del Madrid, eres del Madrid, nunca vas a ser del Barcelona, y si eres del Barcelona, nunca serás del Madrid. Entonces, pues en esa situación triste, ¿no? Triste estamos, ¿no? Por la falta de auto búsqueda de cómo son las cosas realmente por parte de las propias personas, y al final es una responsabilidad que tenemos todos.
¿Tiene arreglo este tema o vamos a estar así hasta como mínimo al año 27 en junio? Porque ayer el presidente sin corbata, que es muy interesante eso de que todo el socialismo ayer estaba en el Congreso sin corbata, dijo que...
Dentro de poco.
Pero el tema está en que en el Congreso de los Diputados, en la sede del poder del pueblo, dijo y garantizó que iba a haber elecciones, como si estuvieran en duda que en este país vaya a haber elecciones. Me quedó sorprendido. Dicen, no se preocupen que vaya. Mira, hasta feo estaría que un presidente venga y diga, esto de votar se acabó ya. Hoy vamos a hacer un Kit Kat. Hoy no vamos a votar porque no me da la gana a mí. Pero que no se preocupen que elecciones va a haber en algún momento. Es tremendo el tema del descaro, ¿eh?
Cuando ya se cumpla todo el trabajo de fondo que está haciendo de nacionalización, que no regularización, lo que se está visualizando de la regularización masiva que estamos aquí teniendo en España, está tapando algo que es todavía más peligroso, y es el tema de las nacionalizaciones masivas. También en todos los países donde haya hasta tataranietos de antiguos españoles. ¿Y eso por qué? Porque con la nacionalización te da derecho al voto exterior, y con el voto exterior te da la posibilidad de obtener más votos a nivel nacional cuando se produzcan las elecciones, y eso es lo que está sucediendo y de lo que creo que se está perdiendo un poco el foco del trabajo de fontanería que se sigue haciendo por parte del PSOE a la callada mientras estamos inmersos en todo este mare magnum de casos judiciales y criminales.
La verdad es que yo hablaba contigo, me da paz hoy, pero no vamos a hablar de Santa Cruz, porque Santa Cruz el Papa la ha dejado planita, ¿no? Es decir, está todo muy tranquilo, toda la gente está portándose bien, ya los párrocos no tienen confesiones porque todo el mundo ha hecho propósito de enmienda, pero al país le ha dado igual, al día siguiente estábamos en las mismas, ¿eh?
Porque al final las declaraciones del Papa, por cierto, el que tuve la suerte de poder saludar, que no me lo esperaba. Y
¿Huele bien el Papa? ¿Huele bien?
Bueno, la verdad que bastante agradable y bastante cercano, porque no tenía por qué acercarse al grupo de concejales cuando el alcalde le dio la cruz de Santa Cruz, ¿no? Nuestra cruz fundacional, no tenía por qué haberse acercado hacia nosotros, y la verdad que tuve la fortuna, ¿no?, de poder tocarlo a una figura que, bueno, yo creo que en la vida pensé yo que podría tocar un papa, y mucho menos en lo que me queda de vida creo que yo podré volver a repetir una situación como esa, ¿no? Entonces, pues la verdad que fue bueno, extraordinario, pero no deja de ser que las declaraciones del Papa no dejan de ser bueno, pues palabras bonitas que si no se concretan en hechos, pues lógicamente tampoco va más allá, ¿no? Y al final el día a día te vuelve a comer en tu rutina, y bueno, ha sido una visita bueno, extraordinaria la llegada de un papa a las Islas Canarias, y que creo que sinceramente no veré yo en lo que me queda de vida que se repita.